Es floridense y pensó en estudiar medicina, pero la carrera larga la desmotivó.
Hoy vamos a cocinar esta receta de todos los días.
A los 18 años se vino a estudiar a Montevideo, vivía con amigas y eso lo obligó a ponerse a cocinar. Terminó estudiando nutrición, una carrera afín a la medicina, pero además relacionada con los alimentos y con la cocina. Hizo cursos varios y de a poco fue vinculando lo teórico con lo práctico. Y llegó a la tele, primero a Tu Bebé en Canal 10 y desde septiembre de 2014 a Canal 12. Está al frente de La Receta. Acaba de publicar Recetas para todos los días. Su primer libro, que a días de estar en librería ya va por la segunda edición.
Vamos a intentar hacer estas dos recetas para solucionarte el almuerzo de hoy, ¿eh?
Hoy nos dice
Catalina de Palleja.
Cata, querida, bienvenida. ¿Cómo estás?
¿Cómo andan? Muchas gracias por la invitación. Sí, muy bien, muy bien.
Bueno, aparte con los tiempos siempre complicados hasta ahora, porque tenés el kiosco en el canal hace años
sí.
ya. Y con este libro, que es impresionante, porque se agotó al toque, ¿no?
Imponente, sí. Salió el primero de julio, salió a la venta y a los poquitos días ya estaba agotado y ya estaba la segunda edición en funcionamiento, que ahora ya está de vuelta en todas las librerías. Así que sí, fue impresionante, imponente.
¿Te sorprendió? ¿Lo esperabas? No. ¿A qué lo atribuís?
No, me re sorprendió, sí. Porque, a ver, uno hace un libro, siempre espera que le vaya bien, claro. Eso está claro. Pero no, me sorprendió muchísimo y no sé a qué se lo atribuyó. No sé, fue como una respuesta de la gente re linda y como que mucha gente lo estaba esperando. Yo venía hablando de esto hace... claro, porque fue como un parto tal cual, ¿no?
Sí, claro.
Y cuando salió a la luz... ya mucha gente como que lo venía esperando, pero nunca me imaginé. No, esta repercusión no.
¿Y creías que hacer un libro de cocina es tan difícil? Porque siempre hablan que da muchísimo trabajo.
Da mucho trabajo.
Y nombrás en un momento el caos de tu casa por las fotos.
Ah, eso fue durante la producción de todos los platos para fotografiar, ¿no? Sí, fue caótico porque, claro, yo tenía que en un tiempo muy acotado... preparar todos los platos para sacar la foto.
Sí, ¿acotado cuánto?
Fueron 15 días. Sí, es muy acotado. Yo sola, ¿no? Salud. Yo soy la que hace las compras, la que hace, la que produce, la que lava, la que todo, ¿no? En mi casa, además. Y sí, fue muy acotado, fue una locura que al principio la pasé muy mal, ¿no? Porque era un estrés.
Tenía una estrés, claro.
Claro, y era... yo producía durante un día... O sea, hacía 20 platos, 20, 18, 22, lo que me diera. Y al otro día iba la fotógrafa a casa, sacábamos todas las fotos, así tipo chorizo, pa, 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 pa.
Pero pará, ¿y esos 22 platos?
Bueno.
Ahí, ¿dónde los metía?
Se aprovechaba, ¿no?
Era el restaurante.
Pero había que esperar que viniera la fotógrafa antes de tocarlo.
Obvio.
Eso.
Al otro día. No, muchas cosas que quedan tal cual, que quedan intactas, digamos, que aguantan 24 horas, claro. O lo que fuera, no sé.
Quedaba ahí armadito.
Quedaba todo embaladito y yo le daba de repente el toque final para la foto al otro día.
Claro.
Cosas que de repente tenían que lucir, no sé, o calientes o derretidas.
Vapor, claro.
Eso lo calentaba en el momento o el gratinado de último momento. Claro. Eso sí lo hacía ahí en el momento, pero ya avanzaba todo el paso a paso.
Porque
¿no?
Alguien nos ha contado que los libros de cocina también tienen en la foto un jeito que a veces... son... como toda la cosa publicitaria, tiene una cosa media falsa para que parezca lo que es. Acá es...
No.
¿No? Acá es
eso
real.
Vos sabés que eso es en la comida...
Como la botella, perdón, de refresco, vos la ves.
No, pero
una cosa...
Porque
se le pone un barniz y agua.
Sí, pero para mí eso es más de la publicidad que...
Eso es más de la publicidad.
¿No?
Sí. Hoy en día las fotos de la comida, al revés, se intenta de que sea natural y que sea la comida en sí... con sus bellezas y sus defectos, ¿no? Y obvio que hay trucos o hay formas de servir tal cosa o tal otra que benefician, o sea, favorecen la apariencia del plato, pero en realidad no. Yo no usé nada. Todo lo que ven acá en realidad son... pero hay cosas que yo ya sé que al otro día no van a lucir igual o que...
Claro.
O que, no sé, yo qué sé, o... O
sí,
que tienen
la clásica,
que tener
vaca, perejil, se...
No, eso no, claro.
O se te cae un poco, se te...
Claro, o cosas que con el corte mismo, cuando servís,
De hecho, en publicidad se me fue el nombre ahora.
Food styling se llama eso.
Sí, pero hay otro nombre que se dedica solo a la estética.
¿Ecónoma, decís?
Ecónoma.
Sí, sí.
O sea, hay cocineras que se vuelven ecónomas que se dedican solo a que luzcan... Y ahí va, le ponen el tal barniz porque genera tal efecto.
El nombre cool ahora ese es food stylist.
Claro, cuando yo laburaba era icono. Claro. Que eran, incluso caían, yo me acuerdo de que caían con valijas.
Sí.
Tipo portafolio abrían y bueno, y a esto le pinto no sé qué y tenían como todo.
Hay un montón de trucos que se llevan. Más que nada, ya te digo, en el rubro de la publicidad.
Claro.
Pero que sí, que son... Pero igual, así, todo en la publicidad también se tiende a como que sea el alimento tal cual, ¿no?
Claro. Desde que nace la idea del libro, siempre estuvo la imagen... Por muchos libros de recetas tienen algunas fotos, ¿no? De cada... Acá sí.
Sí.
Hay un peso de imagen que también habla del diseño, sí, que está precioso, ¿no? Eso sí. Fue buscado de arranque, sí.
Y bueno, para mí, yo pensaba... Hay algunas recetas que no tienen foto, pero que son de repente... Son pocas... pero que son alguna variación de, o sea, que más o menos ya sabes, o ya lo has visto, ya te imaginas cómo puede llegar a ser, ¿no? El resultado. Pero para mí yo pensaba como, o sea, ¿qué es lo que yo miro en un libro? ¿Cómo me gusta a mí que sea un libro? Y la foto es fundamental. Es fundamental.
Claro, para que la sepa cómo me tiene que quedar lo más parecido posible a esto.
Claro. Y además también te motiva a hacerla, ¿ves la foto? ¿Quedó lindo? Claro. Vamos a hacerlo.
Claro.
No, te preguntaba lo de a qué atribuías que lo hubiera leído también, pues. Yo tengo la sensación al verlo que es un libro muy práctico y muy universal, digamos.
Bueno, eso es, para mí es el ABC, ¿no? Pero es así es como yo planteo también un poco la cocina, o sea, la practicidad para mí es fundamental. O sea, hay como varios puntos que yo tomo mucho en cuenta y la practicidad, sin duda, es uno de ellos. Sin lugar a dudas. Yo qué sé, no sé, también...
O sea, es un libro realizable, a eso me refiero.
Sí,
también.
Sí.
No es que hay todo, bueno, que seguir
Carolina algún decía que es,
de no sé, perdón, dónde para...
No.
Carolina decía recién que es ideal para ella porque muchas recetas son como para principiantes también. Son
muchas.
Cosas sencillas, básicas.
No, como que te abre el universo también de gente a la que podés llegar, me parece, ¿no?
Y bueno, también un poco eso es lo que yo transmito día a día en el programa, o sea... llevar a la tierra recetas prácticas que tengan algún... O sea, desde el punto de vista nutricional, que estén buenas... que sean fáciles de hacer y que sean ricas, ¿no?
¿Sabes cuál es el punto que a mí me sorprendió hojeándolo porque llegó hoy? Los pocos ingredientes, que es el gran diferencial que le encontré.
Bueno,
es excelente eso.
Y bueno,
casi todas las recetas son. Vos le di un guascar.
Te emocionás,
pocas cosas, como a los bifes. Esto se hace con poco, sencillo.
Van a encontrar de todo en este libro. O sea, la practicidad es como fundamental en todas las recetas. Eso me parece que podríamos hacer como una generalidad. Pero van a encontrar recetas que llevan un poquito más de ingredientes, otros que llevan 3-4 ingredientes, y recetas como para distintos momentos también, ¿no? Fue re difícil hacer una selección de qué recetas poner, porque hay muchas.
¿Cómo fue el filtro, digamos? ¿Cuántas tenías? ¿Cómo rebajaste?
No, miles.
¿Cómo fuiste haciendo? ¿Fuiste de más a menos, de menos a más?
Y bueno, y primero... Sí, no sé cómo llegué a esta selección, pero sí, fui sacando y fui viendo...
¿Y de qué dependía?
Y bueno, de los capítulos que me interesaba armar.
Claro.
Después tuve que cambiar de un capítulo a otro. Son 9 capítulos y hay de todo un poco. O sea, tenemos recetas para desayuno y merienda, y recetas como para almuerzos y cenas fáciles. Hay recetas donde te podés lucir un poco más, que no es que lleven más trabajo ni nada, pero simplemente que a veces el resultado está tan bueno que como que te lucís, ¿viste? Que de repente puede ser también para un día cualquiera, ¿no? Y bueno, puse algunas recetas sin azúcar, algunas recetas sin gluten, o sea, en un capítulo particularmente. Después hay un montón de recetas en realidad dentro de otros capítulos que se adaptan a esas características también, ¿no?
Y estructurado también por comidas, ¿no? Empieza con desayuno.
Sí, el orden, sí, sí.
Hay comidas fáciles, como para sacarte el apuro en un momento.
Sí, sí. Pero en realidad la idea es que si consiguen el libro, que lo ojen todo, porque y no atenerse solo al título del capítulo, porque ya les digo, en realidad hay muchas recetas que entrarían en varias categorías, ¿no?
A mí me gusta hacer el camino inverso. Tengo tal cosa en la heladera,
sí.
O que hoy había en la feria, yo decía ahora, por ejemplo, la soja.
Ay.
Tan abundantes, sí, tan lindas, tan baratas, sí. Buscar el ingrediente para ir a buscar, o sea, del ingrediente que tengo, ir a la
eso
receta.
Eso está buenísimo, eso está buenísimo.
Y no necesariamente ver la receta, tengo que ir a comprar esto, esto y esto para hacerlo.
Eso está buenísimo, pero eso no es tan fácil para todo el mundo poder hacerlo. Porque vos más o menos ya manejás, ¿cierto? No sé, ya sabes que si tenés hoja, de repente ya has hecho pascualina, ponele.
Claro.
La pascualina ya sabes que te sale, ya sabes lo... Exacto. Entonces, ya va, ¿no? Hay mucha gente que no, que necesita la indicación o la instrucción un poco más, ¿no? Más,
sí, pues,
más concreta.
¿Cómo jugamos con la estacionalidad?
Y fundamental, sí, sí, sí. Es fundamental. No solo porque está mejor el alimento en sí, sino que esté en el mejor punto, en el mejor estado, sino económicamente. Sí,
claro. La experiencia de hacer tele con esa exigencia diaria, ¿cuánto crees que te ayudó? Que obviamente te ayudó, está claro, como cualquier actividad en la vida, ¿no? Pero en hacer recetas, buscar alimentos que sean de temporada, que a veces también yo las veo a
que
vos.
Tienes un tiempo.
Sí, a veces.
Limitado, claro, no puedes recolgarte y decir, uy, no. No,
y atadas a las marcas, por eso ves a las mujeres y hombres que hacen cocina.
Bueno, Pablo, vos de eso sabes mucho.
Es heroico porque entra una marca que hace fideo y hay que darle la receta con fideo de punta, con el de masa.
Sí, bueno, eso siempre, eso escapa a mí lo que pasa, ¿no?
Claro.
Yo trabajo en una empresa que tiene ciertos compromisos comerciales que, si bien ellos tienen en cuenta el perfil del programa, o sea, bueno, todos sabemos que la pauta publicitaria y eso es lo que en definitiva
lo
termina. Sí.
¿Y para te pones algún límite en eso?
Y,
sobre todo porque sos nutricionista.
Sí, claro.
Desde ese lugar.
Sí, claro. Muy pocas veces me ha tocado lidiar con una marca que yo diga ni loca o sea, ni no estoy ni ahí. Hay otras que, si bien no es lo que prefiero, le busco la vuelta para generar algún plus o darle algo más, ¿no? Eso sí. Y después, en cuanto a la práctica, y bueno, el tema de la tele en vivo, a diario me da el tema de la practicidad, ¿no? O sea,
claro.
La cotidianidad te da eso. Tengo que variar. Sí o sí yo hago la planificación de la semana y sé que en esa semana tengo que poner de todo un poco. Y pongo, algo... No sé, algo que tenga carne, algo que sea más bien liviano, siempre la presencia de las verduras, mecho, ¿viste? Voy mechando cosas y eso creo que también te da como cierto training, ¿no? Para,
claro.
Yo qué sé, para armar el repertorio. Porque...
Sí, ahí te ayuda Gonzalo, gran oyente Gonzalo.
¿Sí?
Que es el mismo inmoral que hace de telefonista en Trato Hecho, el que llama... que está arriba de lo que es Uruguay, ¿verdad?
Pará, estás develando, creo que
no,
secreto.
No, estás quemando todo.
Claro,
estás quemando todo. Estás quemando todo.
Creo
todo
que es top secret.
¿Sí? ¿Sí? ¿El tío Aldo sos vos al final? Ya
sí.
Estamos develando.
Ya que está
desembarcado. Hay una torta Maggi por una productora de gran valor.
Sí.
Y le dando una de bondiola que yo ahí que...
Es ella, la de Maggi.
Ah, esa me mató.
¿La torta de bondiola o la bondiola, la cerveza?
La torta de bondiola.
Es espectacular.
Esa me mató.
¿No es la de Maggi?
Sí.
Es la primera que quiero hacer.
Es muy fácil. Es una receta re antigua esa. Y que yo la dejé tal cual. Y ahí, viste, entré en dudas. Porque es una. Justamente, como es una receta vieja, está medida toda en cucharadas. Entonces son 12 cucharadas
razón,
de harina.
Claro.
Es re vieja, pero
sí,
la quise.
Qué raro, 12 cucharadas
de harina. La quise como respetar así tal cual, porque es una receta heredada. Por eso le dejé el nombre, la receta
claro.
De Mai. Que no es de ella, pero a ella se la enseñó la tía de no sé quién. Y bueno, viste que se van como trasladando
claro.
Cosas.
Y la torta
no
Enriqueta.
La encuentro ahora, pero morí con eso.
La torta Enriqueta, ¿es por el canal de la emoción? Me muero.
No.
¡Cahuete! ¡No empecés a laburar puntos!
No,
esto es una nota para hablar de ella y del libro, no para que vos
alcahuetes
a tus patrones.
Pensé que Cata era de las mías.
No. Enriqueta es una profesora mía de la facultad que me enseñó
ni le
esa
responda, ni le responda.
No, pero le toca aclarar al público.
Vive haciéndolo.
Está bien el aspecto aparte.
No
es
que no te
es
van a poner
muy
el
bueno,
por más que
es
siga
muy
con esto.
Bueno, sí.
Qué maravilla.
Sí.
¿Qué preferís, dulces o salados en tu vida?
Ay, yo soy re dulcera, pero cocinar, me gusta cocinar las dos cosas. Lo que tiene la parte de la repostería es como que esa cosa del detalle que me divierte, ¿viste? El tema de la decoración, la presentación, bla, bla, bla. Me gusta y me gusta comer cosas dulces. Pero también me gusta comer todo, entonces no es como difícil elegir.
¿Cuánto te cambia o cuánto te diferencia en el rubro ser una cocinera que llegó desde el nutricionismo a la cocina, digamos, y no que hizo cocina y después vio qué componentes estaba manejando, o qué equilibrios o qué química?
Y lo que pasa es que para mí es uno, ¿no? Yo no puedo, muchas veces me preguntan, ¿pero qué sos más? No puedo. Y no sé, la verdad no sabría contestarte.
Porque viste que hay mucho cocinero intuitivo.
Sí,
capaz
bueno.
Que no sabe la reacción, por qué se está produciendo, o qué es lo que le da la textura.
Sí, o qué está bien, está mal.
Claro. Le sale bien y va, ensayo y error hasta que
sí,
sale.
Sí.
Vos tenés como un proceso que es distinto, supongo, cuando estás mezclando ingredientes, buscando sabores, texturas. No sé si decirlo, está como codificado o decodificado, pero hay como otro proceso capaz, ¿no?
Y bueno, lo que pasa es que desde el punto, no tanto desde el punto de vista químico, ¿no? Que también la carrera de nutrición nos da como...
Un pantallazo.
Sí, y la idea, conocemos el alimento desde muchos puntos, desde el punto de vista físico, químico, sensorial, biológico, yo qué sé. Tiene muchos lados, cómo afecta en tu cuerpo, cómo se combina con otros alimentos. O sea, es un universo enorme que deja de ser solamente lo que tenemos que comer y lo que no. Y ahí fue donde yo en realidad descubrí toda esta... O sea... cómo poder unir las dos cosas, porque si bien, o sea, a mí la cocina me gustó de siempre, pero en realidad cuando yo nunca tuve pensado ser cocinera, esa es la verdad.
De hecho, leí que arrancaste cuando teniste a ir sola a Montevideo y tuviste que sobrevivir, digamos.
Claro, pero yo siempre me interesó, pero nunca fue para mí una inquietud, ni mucho menos ser cocinera, o sea, no estaba en mis planes. El tema es que yo empecé a avanzar con la carrera... nutrición, no sé qué, no sé cuánto, y yo, la primera imagen que vos tenés, o que yo tenía por lo menos, era de nutrición en nutrición clínica, ¿no? Claro, ya sea en hospital, en consultorio. Y después está, como pasa con muchas carreras, vos empezás a descubrir también el abanico que se abre dentro de la profesión, ¿no? Y ahí en toda la parte de educación nutricional, que siempre me gustó, cuando surge el tema de la tele y la cocina... Fue como que dije, es por acá donde yo puedo unir las dos cosas, ¿no? O sea, de mostrar de repente ideas, recetas, cosas, que llevadas a la práctica no terminan de ser más que eso, ¿no? Te estoy mostrando cómo de repente cocinar tal cosa, que esté buena y desde el aspecto de vista nutricional poder resaltarlo, ¿no? O, porque a ver, ustedes me van a ver cocinar en la tele de recetas que dice cómo la nutricionista está preparando la torta de chocolate con...
3.000 calorías,
claro. Claro, pero en realidad vos te estás olvidando que la nutricionista también te recomienda que para tener una alimentación saludable, ese tipo de preparaciones puede estar presente. Estamos hablando de una persona sana, que tiene una actividad física X, que tiene una vida normal, ¿no?
No está hablando de nosotros.
Sin ninguna patología. No, entonces, ¿cuál es la clave? Que hagas esta receta esporádicamente, que la porción sea controlada.
Que no comas torta todos los días de tu vida.
Exacto. Entonces, eso a mí también me permite jugar con otro tipo de preparaciones que no son las que recomiendo a diario para todo el mundo, no. Simplemente que existen y que las hago y las comemos, porque comer también claro. O sea, es eso, es un placer.
Estamos con Cata de Pallega con el libro reciente de recetas para todos los días. Y una pregunta para ir a la tanda y seguir hablando del libro y cosas por la pandemia y el boom de la gastronomía en estos tiempos. Sí. ¿Qué es lo que cae del batidor?
Masa, es una masa.
¿Masa de?
Sí, es una masa. Podría ser una masa de muffin, una masa de torta.
Sí. Qué preciosa cocina esa.
Sí, es de unos amigos que me la prestaron.
Excelente, ya seguimos.
Entrevistas, filosofía, música y comida. Nuestro menú semanal en ¿Quién te dice?
Estamos con Cata de Palleja, con un libro hermoso, con abundantes recetas. ¿Cuántas son? ¿Tenés el número?
Son 140 recetas. Sí, son un montón. Notable.
Claro, están en el índice, están perfectamente especificadas.
Ahí están divididas por capítulos.
Exacto, sí. Capítulos que son desayunos y meriendas, para que te luzcas entre amigos, almuerzos y cenas fáciles, clásicos de siempre, recetas salvadoras, postres, panes especiales sin azúcar y sin gluten. Es algo que estuvimos picando en el bloque pasado. Y me quedé pendiente escuchándote también, porque uno... supone que hubo, con esto de la pandemia, en Argentina más por la obligatoriedad, ¿no? Pero acá también hubo un crecimiento de la cocina casera fortísima. Vos, en tu vida laboral y personal, por cuentos y eso, ¿palpaste ese crecimiento?
Sí, así, re de cerca, además.
¿Mirá?
Sí, sobre todo al principio, donde no era obligatorio, pero sí era una sugerencia bastante, ¿no?, insistente el tema de...
Y había cerrado casi todo, podías comprar y había...
No, pero digo, el hecho de quedate en casa y
claro, la cosa... tampoco había mucho delivery al principio.
Ah, no, porque claro.
Primero fue...
No, y no, y anda al súper lo menos posible, claro. Y organizate las compras, sí. Y durante ese tiempo, a mí, bueno, las consultas vía redes... No sé, se triplicó.
¿Mira?
O sea, a toda hora. Y yo qué sé, la cocina fue un escape en muchos sentidos. Uno por necesidad, o sea, el hecho de, bueno, tengo que cocinar porque de repente lo que estoy acostumbrado a comprar en la rotisería ahora no puedo hacerlo, o en fin, porque estoy en casa, tengo el tiempo, y ahora qué hago, entonces cocino. Y otro motivo también que también resurgió fue el tema de estoy aburrido, ¿qué hago? Voy a cocinar. O tengo los nenes en casa, ¿qué hago? Los pongo a cocinar, hagamos una receta. Entonces, por H o por B, la cocina tomó un papel muy importante en la pandemia. Y eso para mí fue, si tengo que resaltar el aspecto positivo de todo esto, sin duda fue ese. Porque me parece que por más que todo vuelva a la normalidad, ¿no? A la pseudo-normalidad, la gente se vuelve a trabajar, la rotisería abra y no sé qué, no sé cuánto. Es como que ese paso que diste de reencontrarte con la cocina y ver que de repente no precisas tanto tiempo para cocinar algo casero, o con un mínimo de organización podés comer variado y medianamente equilibrado.
O mejor, porque ayer lo decían los hermanos de la mesa, ¿no? Salsa blanca en polvo, vos aberrante. Si vos, pero no te lleva
es
dos minutos
tan
te
fácil,
lleva
hacer claro. Salsa blanca.
Bueno, es lo que hablábamos ayer con Hugo, de qué era también. Ah, de los panqueques.
Claro.
O sea, es una pavada hacerlos. Comprar la mezcla con ya todo hecho es como que no
claro, te lleva más tiempo, claro.
Claro, la clave es organizarse un poco. Si vos te organizás, o sea, y a eso quiero decir, un día a la semana te tomás 20 minutos y más o menos planificás. Que más o menos, obviamente que pueden pasar cosas que te hagan cambiar ese plan. Pero si vos tenés una base de qué es lo que vas a cocinar en la semana, ya tenés las compras. Llegás a tu casa con poco trabajo, pero ya tenés los ingredientes ahí. O sea, que el pienso te lo ahorraste. Un solo día pensaste y ya está. Tenés los ingredientes ahí. Si más o menos los tenés organizados, o sea, ya tenés las frutas y las verduras lavadas. De repente, cosas que podés ir adelantando en mediana o gran cantidad, por ejemplo, no sé, cebolla salteada. Salteo 3 cebollas y la guardo en la heladera. Y después de ahí ya... son un montón de pasitos que se pueden ir adelantando que te van solucionando y te van facilitando, sí, claro. O sea, vas aceitando el tema, ¿no?
Y en tu casa sos de cocinar mucho, porque aparte tenés, hay prole, ¿no? Hay todos los días cocinar.
Sí,
yo también entrenados con un Hugo Soca que no para, ¿no? Siendo, me imagino que también te deben haber tanteado para meter boliche.
¿Pasa
el
cabetero Hugo Soca también?
No, no.
Bueno, pero Hugo es un cra, lo que pasa.
No, que no para, y así como a Hugo, acá no, también le llega
oferta. Es el alumno preferido, le trae tupper con comida que él hizo de los libros.
¿Qué pasó hoy?
No, esto es impresionante.
¿Qué pasó? yo cocino. Deben
haber tanteado para un millón de cosas, de hacer, meter un restaurante, ser socio, este contrato.
Sí, pero
hacer vianda.
Que no estoy ni ahí, ¿no? No estoy ni ahí. No estoy ni ahí de tener un local así, no. En este momento no, por lo menos vamos a. En este momento no.
Porque además implica
mucha responsabilidad y presencia.
Y que perdés buena parte del disfrute.
Y bueno,
porque
es una gran.
Un montón de factores. Que van mucho más allá de la magia de la cocina, digamos.
Sí, obvio que sí. Obvio que sí. No ha sido, y por ahora no será, ni un proyecto ni nada. Sí tener un espacio de cocina de repente como para dar clases o hacer talleres. Eso sí, eso me encantaría. Algún momento lo voy a hacer. Uh-huh. Eso sí lo tengo como un plan y un proyecto bien definido. No sé si a mediano o largo plazo, pero en algún momento se va a dar. Pero lo otro no.
Te hago una pregunta porque, a ver, yo tengo la sensación, por un lado, tengo una sensación contradictoria.
A ver.
Una es que manejamos términos que yo qué sé, cuando yo era chico no tenía ni idea de lo que era un carbohidrato, una proteína,
sí,
una leguminosa.
Sí.
¿No? Hoy como que esos términos se han como expandido bastante. Que cada vez más la gente cocina, que hay como cierta preocupación. Pero al mismo tiempo los números dicen que cada vez comemos peor.
Que hay más gordos, ¿no?
Que hay más sobrepeso, obesidad. Entonces no termino de resolver si es un micromundo que yo siento que tiene ese interés y en realidad a mayor escala no existe. No sé, ¿no? ¿Cuál es para vos la respuesta de esos números y esa sensación contradictoria?
Es que las dos cosas que estás diciendo son así, es verdad, están sucediendo simultáneamente. Lo que pasa es que también todavía somos menos los interesados en eso, en leer el rotulado, en saber qué estamos comiendo, en volver a lo casero, en volver a lo natural. Cuando digo natural, o sea, sin fanatismo, ¿no? Me refiero al alimento en su expresión más simple, o sea, no sé, dejar un poco de lado los procesados y los ultraprocesados. Eso, tratar de ir a lo simple y cocinar más nosotros. Creo que cada vez va aumentando esa comunidad. La información es real, que circula a un nivel mucho más grande hoy en día que antes. Los medios son cada vez más por los cuales nos llega esa información. Pero creo que igual, de todas maneras, somos menos, ¿no?, los que estamos como en esa búsqueda. Y lo otro me parece que es un producto justamente de muchos años de, bueno, no sé, yo siento que mi generación, porque yo tengo 40, ¿no?, que mi generación, y un poco más para adelante, un poco más para atrás, fuimos como las víctimas, entre comillas, de esa explosión industrial que nos abalanzó, ¿no? Sí. Y que hoy en día creo que estamos intentando volver un poco atrás, con todo lo que eso implica, ¿no? No, es muy difícil eliminar por completo, y que me parece que tampoco es la forma, ¿no? Creo que hay términos medios que son saludables y hay términos medios que son adecuados, ¿no? Me refiero,
sí,
a eso.
Lo curioso también, perdón, Cata, es que a veces la industria hace que sean más baratos esos productos que los naturales,
¿no? Y bueno, sí.
Eso es terrible, porque al final decide el bolsillo muchas veces.
Bueno, eso es lo que pasa con a veces con algunas poblaciones,
claro,
algunas comunidades.
Claro, pero yo lo entiendo en ciertas poblaciones, ¿no? Que decís vos, no me da el mango, no tengo otra opción.
Sí.
Pero también veo en mucha clase media, no sé cómo llamarlo, que en realidad, voy a poner un caso que para mí es muy claro, que es el de las hamburguesas.
Sí.
En realidad, hacerte vos, comprar la carne picada es una hamburguesa, son 3 minutos. No es, no sé, hacer nuggets de pollo, que tenés que batir los huevos, que tenés que comer pan rallado, que tenés que cortar la pechuga, ¿no? Y en realidad, sigo conociendo mucha gente que opta por, no, las compro, chum, pum, las saco, las pongo y afuera. Y en realidad no hay un factor económico. De
ahora, yo te voy a hacer una pregunta. Vos, sinceramente, ¿no?
Sí.
Bueno, capaz que vos, que sos cocinero, así que cocinas mucho, podés tener algunas herramientas, pero hay mucha gente que desde el punto de vista sensorial le gusta más una hamburguesa.
O sea, el gusto de hamburguesa es ese, el de la congelada,
claro,
no la de carne picada.
Claro, entonces cuando se enfrenta, porque claro, la hamburguesa congelada, la hamburguesa industrial, digamos, por llamarlo de alguna forma, tiene un montón de sustancias, de aditivos,
sí, de
cosas.
Raras que es.
De cosas, claro, porque vos la hamburguesa, estamos de acuerdo que la haces con carne picada, ¿no?
Sí,
no le agregás ni avena, ni esto, ni huevo, ni nada, yo qué sé, condimentos, bueno, en fin. Y tiene un montón de cosas que hacen a la palatabilidad del alimento, que muchas veces...
Sí, te gana por ahí.
Y sí.
Está, por eso ahí...
Y sí.
A mí también
es más rica, sí.
Es fundamental que vos...
No es lo que yo opino, sino, o sea,
sí,
simplemente...
Sí, pero es la realidad.
Es la realidad, y eso pasa con un montón de productos.
A mí ahí juega mucho con tus hijos o con los niños, darles esas hamburguesas desde chicos.
Pero,
o sea, que el gusto que desarrollen sea...
Pero ahora se empezaba. ¿Cuánta gente no ha probado nunca una hamburguesa de carne picada?
Mucha gente.
¿Considera la hamburguesa como es esa, la que
mucha
viene en caja?
Gente.
Claro.
Con bolsa.
Mucha gente. Sí, claro que sí. Mucha
y vos, Cata,
gente.
Para la vida diaria televisiva y de cocina familiar,
sí.
¿De dónde sacás recetas? ¿Te colgás a mirar en internet?
Ay,
en YouTube,
sí.
Ahí de otra vuelta hablábamos un montón de gente.
Bueno, internet ahora vieron cómo está, ¿no? O sea, es todo. Ah. Todo lo que quieras lo conseguís ahí. Yo siempre le digo una cosa, que está bueno, es una herramienta que es muy útil y muy rápida. O sea, ya está, conseguiste la receta que querés. Busca a alguien como referencia que sepas que las recetas, por lo menos, no sé, que está probada. Claro, y que salen así, porque internet también tiene eso, ¿no? Eso de expectativa y la realidad,
sí.
Y eso es una frustración.
¿O te gusta alguien en particular? ¿Seguís a alguien o mirás a alguien?
A mí me gusta mucho y miro mucho, y tengo muchos libros, y a veces me cuelgo con algunos programas en tele, y en internet también. Yo navego mucho, busco mucho, y después, bueno, veo cómo adaptar recetas que me parece que están buenas o que la idea está buena, adaptarlas a nuestro público, digamos.
Claro.
Y hay otras que no, que las dejo tal cual, que me parece que están buenas y que pueden interesar desde algún punto de vista, y bueno, está.
Pero para cuando vos, por ejemplo, consumís un producto, o sea, como haces vos, pero que consumís, vas a la receta solo... ¿Vas al perfil o vas al personaje también? Porque los que no vivimos del mundo de la cocina, yo qué sé, siempre jorobamos con Pablo. A Pablo le gustan las cocineras veteranas, entradas en kilos y que hacen...
Choli de Barretiaga, ponele.
Claro, y a mí me gusta más el Laucha.
Choli de kilo no te da nada. No.
Laucha de...
Sí.
O sea, yo compro mucho al personaje también.
Ah.
Tony Burdén.
Humo, comés, humo. Todo el humo.
Entonces...
No.
Vos cuando consumís... ¿Te focalizás en los productos, en la receta, o también compras al personaje a la onda?
No.
Le pasa mucho
Bueno, Malman es el...
Bueno, claro.
Ícono de la onda.
Claro, no. A mí el personaje no me entra. No. digo, desde el punto de vista de repente de televisivo, me doy cuenta cuando me atrapa o no me atrapa, a mí, ¿no? Claro. Pero si la receta está buena y el personaje es un embole, igual me cuelgo con la receta, ¿no?
Claro, yo me voy, ahí me pierdo.
Claro, pero yo ahí como que me escapo igual.
Igual a Pablo, cuanto más lento y más edulcorado y todo, le gusta más. O sea que en ese caso...
Qué vejiga. ¿Cuántos años va de la receta ya?
6 años.
6 años.
Sí.
¿Y cuáles son las recetas así best-seller que hasta hoy la gente son las que más te ha pedido?
¿Best-seller?
Best-seller. Sí.
Los clásicos.
Ah, siempre clásicos.
Claro, el clásico es grande.
El uruguayo va por el medio.
Pasta frola, matambre a la leche, la torta alfajor, los alfajorcitos de maicena, las milanesas con algún tuning ahí. Esas son las que explotan. Yo no sé si después la gente las prepara o no las prepara.
Si le dan las bolas, ponerle cereales, ponerle
a la nena. No, claro, porque yo trato también como de ofrecer otras cosas nuevas que me parece que están buenas. Y hay mucha gente que se cuelga y me mandan fotos al toque, las hacen, y me mandan fotos y todo eso. Pero las que tienen así el éxito de comentarios, de me gusta, de repercusiones, son los clásicos. Sí.
Qué notable.
Son los clásicos.
Habla abundante de nuestro país eso.
Sí.
¿Te da orgullo o repulsión?
Abundante.
Ah, bien.
Abundante.
Me gusta.
A mí me gusta eso, no innovar. Penal, fuerte y al medio. Fuerte nada de inventar cosas.
Nada de picarla.
No, hay que darle chance a lo otro también.
Sí. Lo que pasa es que también, además, para mí ahí hay una revalorización de lo clásico, del plato de la abuela. En un momento hubo como una tendencia de no. Lo que vale, el glamour es lo distinto, es lo francés. Hay como una revalorización de la cocina. De nuestras abuelas, me parece, en este momento,
sí,
¿no?
Sí, sí,
de
sí.
De que por ser clásicos o básicos no valen menos que todo el color.
O sencillo, claro. A ver, ¿cuántos platos? Yo qué sé, los bifes a la portuguesa.
Ah,
más
divino,
clásico, hermoso, y más sencillo.
Qué divino.
Claro, hay un montón, los bifes a la criolla, lo mismo también, que es otra como otra variante.
Bueno, la cocina de olla, que en un momento se veía como de pobretón, digamos, hoy tiene tremenda valorización.
No. Sí, sin duda que sí. Más que hay como etapas también, viste que la cocina va pasando como etapas de, bueno, no sé, cuando todo el tema de la cocina molecular y qué mamarracho, por Dios, pero eso, a ver, ¿cuánto público vos podés atrapar con ese tipo de cocina que es impracticable? O sea, te quiero decir, podrás ir a un lugar puntual y probar esa cocina, pero no es una cocina que a nadie se le ocurra hacer eso en su casa. No, ¿no?
¿Y cuántos realmente van a poder vivir la experiencia de ir a un lugar de esos, claro, y consumirlo?
Pero y aparte, escuchame una cosa, a mí que me den un pedazo de gelatina que tiene gusto a bife ancho, ¿qué me estás cargando? ¿Qué cosa mejor que cortar ese bife jugoso? No, o sea, no me va para nada ese tipo de... Sí. Pero entiendo que es toda una movida gastronómica que bueno...
Para cerrar, Cata,
tenemos que ir.
Claro, y recomendando, sí, el libro, que lo encuentran en todas las librerías. Una pregunta como floridense,
sí.
¿Crees, como muchos coterráneos tuyos, que es Ancona la explicación de que no haya habido casos de COVID en la
pandemia? Sí, porque yo la verdad que...
Pero es insólito.
Es insólito.
Es el único departamento sin ningún caso de
marzo. A tan pocos kilómetros de Montevideo.
Ahora la clásica, la secamos y hoy de noche llega.
Sí, hoy en el informe. No. Hoy voy a dar el informe con la atención que no lo veo hace semanas.
Ay, no, por favor. Pues estamos tan cerca. Hay mucha gente de Florida que trabaja en Montevideo,
claro,
que viaja,
viene,
todos los días.
Obvio, claro.
No, es inexplicable.
Yo pensé que ibas a hacer la pregunta de verdad. Atlético,
no.
Quilmes, River.
Invita la de tardecita para ahí.
Yo es que, vos sabés que nunca tuve un cuadro local, ¿no? Pero si me toca elegir uno, creo que vamos por Atlético.
Bien.
¿Y pariente llamado Cono? Sí.
No, vos sabés que yo no, pero Conos hay por todos lados.
Por eso, claro, se usa fuerte.
¿No tenés equipo en Florida? ¿Ves que no tenés?
No,
¿ves que no existís?
Yo de Florida, sí.
Atlético, señor.
Sí. Acá si ves algo que se
tengo
llama San Cono, es un floridense,
aparte,
que puso un local acá,
claro,
de algo. Claro. Una panadería, una carnicería, sí, cualquier cosa.
Cata, un gran placer. Y bueno, recuerden, recetas para todos los días de Catalina de Palleja. Lo encuentran en todos lados, aparte está divino el libro como regalo para tener, también estupendo.
Nosotros nos vamos también, se viene
vamos,
la,
sí,
mesa de,
gracias,
los galones.
Cata.
No, gracias a ustedes, un placer.
Chau, buen fin de semana.
Gracias.
Una hora puede ser mucho tiempo o pasar volando. Todo depende. ¿Quién te dice?